RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A compás. Le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Hola, ¿qué tal? A principios del mes de abril os anunciamos que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el INAEM, no iba a renovar a Joaquín de Luz como director de la Compañía Nacional de Danza. Esto es algo que podía pasar porque su contrato, pese a ser prorrogable 3 años más, finaliza a finales de agosto. Pero queríamos conocer su opinión, claro, así que nos hemos acercado a las inmediaciones de la sede de la Compañía Nacional de Danza en Matadero, en Madrid, para entrevistarlo. Escuchamos sus primeras palabras desde que se dio a conocer la noticia. Joaquín de Luz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estoy muy bien. Estamos sentados aquí al aire libre y hace un día espectacular, así que súper bien.
Bueno, ya anunciamos hace unas semanas que el INAEM no había renovado tu cargo en la dirección de la Compañía Nacional de Danza. ¿Esto era algo que entraba dentro de las posibilidades, teniendo en cuenta que cuando coges las riendas de la CND en 2019 sabes que tu mandato es de 5 años prorrogables a 3 más? Pero yo no sé si te lo esperabas.
En parte sí, en parte no, ¿no? Esto es, como has dicho, está en el contrato y es el INAEM tiene la potestad de continuar o no. Han visto otro camino y así es la vida, ¿no? Ni me sorprende ni me deja en pasivo, ¿no? Me apetecía seguir por los bailarines y por el proyecto. La verdad que ha sido poco tiempo, ¿no? No han sido en realidad 5 años, han sido 3 años y medio, entre pandemia, entre la programación que dejó José Carlos, casi un año, ¿no? Y salgo muy contento y muy honrado del trabajo y de la calidad que tiene la compañía, ¿no? Creo que es casi un milagro que en tan poco tiempo hayamos conseguido esto.
¿Se te han quedado cosas por hacer?
Montón. Ahora empezaba la tercera fase, ¿no? Ahora tengo la compañía, o la compañía está en un nivel en que yo considero que se podría haber empezado la tercera fase que tenía en mente y en programa, que es empezar a crear cosas para darle a la compañía esa identidad, ¿no? Había proyectos muy bonitos, pero quiero resaltar la idea que tenía hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de venir aquí, desde hacer un Romeo y Julieta, una especie de West Side español, West Side Story español, colaborando con el Ballet Nacional, que es una compañía que siempre me ha estado en mi corazón, ¿no? Y he sido gran fan.
El día de tu toma de posesión, te entrevistamos en el Teatro de la Zarzuela, nada más conocerse oficialmente que relevarías en el cargo a José Carlos Martínez, que, por cierto, es el actual director del Ballet de la Ópera de París. Ahora te preguntaremos por tu futuro. Pero bueno, de lo primero de lo que hablaste es de la continuidad que querías mantener. De hecho, en 2025 has programado su Don Quijote en el Teatro Real. Yo no sé si sientes que se interrumpe tu proyecto y si te gustaría que hubiera una continuidad con lo que ya has establecido.
Creo que sí, es importante construir, ¿no? Y bueno, pues es una de las razones por la que yo he contado con lo que empezó José Carlos, ¿no? Hemos mantenido la Carmen de Johann Inger, que creo que ha sido un caballo de batalla para la compañía y ha sido un gran representante, sobre todo internacionalmente, ¿no? Programé el Quijote de José Carlos, pues no sabía si iba a continuar y me parecía una buena idea retomarlo, incluso si me hubiera quedado, ¿no? El tiempo dirá, ¿no?, si este trabajo que se ha empezado con José Carlos se mantiene o no. Evidentemente a mí me gustaría, porque sigo pensando que una compañía nacional tiene que tener esta versatilidad, ¿no?, y trabajar en esta línea de abarcar todos los tipos de repertorios, desde el más clásico hasta el más vanguardista, ¿no? Pero ya veremos.
¿Te gustaría entonces que, por ejemplo, se pudiera representar tu Silfide?
Claro, yo creo que la compañía debe hacer esto, ¿no? Ahora lo que depende de la persona que elijan, pues irán por un camino y otro, no sé.
¿Qué le aconsejarías tú a la persona que viene? Porque en su día, José Carlos Martínez sabía que tú ibas a llegar y en aquel programa del que hablamos, que lo tenéis en podcast para quien quiera escucharlo, te dejó unos consejos, ¿no? Yo no sé si tú tienes consejos para la persona que venga.
Mira, para mí es complejo dar consejos en este momento porque, no, lo primero, no sé qué perfil va a llegar y tampoco sé con la motivación que va a llegar, ¿no? Aquí hay mucha precariedad, solo hay una compañía nacional Entonces, bueno, pues hay mucha gente, ¿no?, en fila para acceder a este puesto, que es a priori o a primera vista puede parecer goloso e interesante. Luego entras te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Sobre todo el sistema, ¿no? De cómo se ve la danza en este país y bueno, pues es un sistema que necesita mucho trabajo para reformar y para agilizar, ¿no? Y para que los directores lo tengan fácil a la hora de sacar la compañía o que la compañía pueda avanzar.
Tú venías de una carrera como estrella internacional en el New York City Ballet, 15 años allí, 23 en Estados Unidos. Yo no sé si sabiendo todo lo que sabes ahora, te hubieras venido para acá o no.
No. La respuesta rápida es no. ¿Me arrepiento? No es cuestión de arrepentirse, es cuestión de ser pragmático y práctico. Ha sido una gran educación, he aprendido muchísimo y me llevo muchas cosas muy buenas. Pero bueno, pues yo tengo una carrera, como has dicho, un nombre, mucha posibilidad, no necesito estar aquí, siempre lo he dicho, y si he venido ha sido por una responsabilidad. No he llegado a hacer todo lo que me hubiera gustado y bueno, y lo que está en mi mano, en nuestra mano, en mi mano y la de mi equipo, creo que hemos hecho un buen trabajo, pero aquí es muy complejo avanzar y bueno, como te he dicho, no porque a mí me gusta ir a un sitio que aunque sea difícil haya posibilidad de crecer. Aquí, según el sistema, no es posible, ¿no? Entonces, pues no.
No sé si te es fácil hablar de los principales problemas con los que te has encontrado a la hora de llegar aquí.
Una cosa es como te lo cuentan, ¿no? Porque a mí me han dicho, tú estás seguro, el sistema es muy complicado. Pero bueno, uno tiene ese ímpetu y esa fuerza, ¿no? Voy a cambiar el paradigma, voy a empujar para la danza, para la compañía. Llegar te abre mucho los ojos, evidentemente, ¿no? Igual que he idolatrado mi país, ¿no? Cuando estás tanto tiempo fuera, además me fui muy joven, ¿no? Yo llegaba a España cada verano por 2 semanas o lo que fuera y me iba a beber con mis amigos, a disfrutar del tiempo maravilloso a la playa. Claro, yo pensaba que era el mejor país del mundo, ¿no? Cuando vuelves y te integras en el tejido social, observas, ves, me he encontrado con un país que en parte me ha decepcionado muchísimo, ¿no? Muchísimo, cómo estamos polarizados, cómo se funciona, ¿no? Podría funcionar mucho mejor, ya sé que todos los sitios tienen su aquel, ¿no? Pero lo que más me choca es la falta de la mentalidad emprendedora, ¿no? Que hay aquí, el conformismo. Y el agarrarse a cosas, ¿no? El agarrarse... y creo que el mayor complejo, el mayor problema que me he encontrado en la administración es ese... Bueno, aparte de la, ¿no? De que es un sistema que creo que está obsoleto y que creo que habría que renovar, esta noción de que se haya metido al arte por un filtro de funcionariado, ¿no? Creo que no funciona, creo que estamos en las antípodas de pensamiento, de energía y ¿no? Y el sistema hace que incluso los bailarines se puedan infectar de esta mentalidad, ¿no?
¿Nos podrías dar algún ejemplo práctico para que los oyentes que nos están escuchando entiendan un poco la necesidad de esa reforma que necesita, por ejemplo, el INAEM?
Bueno, yo creo que el ejemplo más claro es que los convenios se han hecho en los años 80 y no se han actualizado, ¿no? Creo que hace mucha falta una reforma, todo el mundo lo sabe, incluso en campañas hablo de esto, y es que es incompatible, ¿no? Somos una unidad de gira, la compañía nacional, y nos faltan bastantes herramientas para girar, ¿no? Entonces, pues eso, nuestro deber es estar compartiendo en toda nuestra geografía, pero tenemos que hilar muy fino en las giras que se hacen y seleccionar muy bien la actividad, ¿no? Porque si hay un año que haces mucha producción no puedes girar y viceversa, entonces es complejo.
Hablábamos de que José Carlos Martínez, que te ha precedido en el cargo, es el actual director del Ballet de la Ópera de París. ¿Hacia dónde van tus pasos ahora? Porque tu contrato termina el 31 de agosto de este año.
Mira, esto es como dejar un matrimonio conflictivo, tóxico, ¿no? Y no es que ha sido conflictivo o tóxico, simplemente, bueno, pues es una involucración y involucrarte con un proyecto como lo he hecho. Y ahora necesito un poco de paz mental. Estoy trabajando en diferentes líneas y hay varias direcciones, ¿no?, las que quiero ir. Estoy muy, muy ilusionado por lo que viene. Soy una persona que nunca me ha asustado la incertidumbre. Gracias a Dios tengo un nombre y he cosechado muy buenas amistades con gente grande de este gremio, ¿no? Y bueno, me apetece mucho intentar otro proyecto aquí, un proyecto con otro perfil, un proyecto semiprivado, a nivel autonómico, ¿por qué no? Yo siempre he dicho, ¿no?, que me parece increíble que a nivel autonómico no haya más compañías, con todas las orquestas que hay y todo. Y creo que es la hora. Hay muchísimo talento en España. Sale de los conservatorios y estamos nutriendo las compañías de todo el mundo. Sigo apostando por nuestro talento. Es la razón por la que vine, ¿no? Quizá la respuesta de antes, a lo mejor no hubiera venido a la compañía nacional, pero hubiera vuelto, posiblemente.
O sea que, al contrario de lo que mucha gente piensa, de momento no te vas a Estados Unidos, donde sí que tienes abierto un camino.
Ahí el camino siempre está, ¿no? Es mi casa profesional. Iré, por ejemplo, en octubre voy a bailar en el City Center otra vez. Voy a bailar, Olga, me apetece estar en el escenario. Tengo esta idea romántica de que mi hijo me pueda ver bailar. Me encuentro bien, me encuentro fuerte. Sé muy bien lo que hacer con mi cuerpo. Siempre ha sido, ¿no? No me ha costado nunca estar en un gimnasio, estar en un estudio de ballet. Para mí han sido vacaciones. A mí las vacaciones me pican en todo el cuerpo, de toda la vida. Entonces, pues bueno, pues haré eso.
Bueno, seguiremos tus pasos, Joaquín de Luz, pero antes de terminar, tu contrato, como decíamos, acaba el 31 de agosto y la próxima cita de la Compañía Nacional de Danza es ya mismo en los teatros del Canal de Madrid, del 18 al 21 de abril, con entradas agotadas desde hace mucho tiempo, desde antes de que se supiera que no ibas a seguir en el cargo. Además, tenéis un estreno. Yo no sé si esto sería tu último estreno y luego seguís girando hasta agosto, ¿no?
Sí, este es el último programa en sí que voy a presentar. Y además ha sido, ¿no?, como dije el otro día, es justicia poética que sea este programa, ¿no?, porque habla del legado que dejamos, tanto yo como mi equipo, en esta compañía. Es un programa que demuestra la calidad y la versatilidad de la compañía, y no puedo irme más orgulloso y más feliz, ¿no? Este programa, El joven y la muerte, es una pieza que no muchas compañías del mundo pueden interpretar. Luigi me lo ha dicho claramente, Luigi Bonino, que es el repetidor, ¿no?, de Roland Petit. Él le ha dicho que no a mucho sexual de la Ópera de París, de hacer estos roles, ¿no? Entonces, que aquí haya tres elencos dice mucho de la calidad que hemos conseguido. Y bueno, pues muy contento, de verdad, que estoy expectante. Hemos llenado las cuatro últimas giras, más la gira de Estados Unidos. Se han vendido todas las entradas, incluso tiempo antes. Y bueno, eso también deja un poco de responde muchas cosas, ¿no?, de nuestro trabajo.
Y ya para terminar, hemos hablado de los problemas con los que te has encontrado a lo largo de este tiempo, pero no hemos hablado, si ha habido alguna, de la parte dulce, ¿no?, de todo esto.
Hay mucha parte dulce, muchísima parte dulce. Cada vez que me planto en ese estudio con los bailarines y hay un grupo de ellos que están muy involucrados, que vinieron conmigo y algunos de ellos que estaban aquí ya, para mí eso es parte dulcísima, ¿no?, ver progresar a un bailarín, una compañía, ¿no?, devolver un poco lo que me ha dado la suerte que he tenido de tener esta carrera que he tenido y con quien he trabajado, ¿no? Devolver a un bailarín lo que Varisnikov me ha enseñado personalmente, ¿no? Por ejemplo, son muchas cosas que ha habido dulces, muchísimas, y eso me lo llevo y lo uso, ¿no? Yo siempre digo que de lo dulce se aprende más de la adversidad, y, ¿no?, y como bailarín, pues tienes que estar a gusto con ella, ¿no? Yo desde muy pequeño he estado muy, muy, muy acostumbrado a la adversidad, ¿no? Y creo que eso te hace la persona y el bailarín que eres, ¿no?
Bueno, pues a seguir caminando, a seguir bailando, Joaquín de Luz. Nos vemos en los teatros.
Allí nos vemos.
En A Compás le damos voz a la danza, con Olga Baeza. Para cualquier duda, consulta o sugerencia, escríbenos a danza.rne@rtve.es.
Y para seguir viéndonos en los teatros, como le decíamos a Joaquín de Luz, tiene que haber programaciones de danza. Y hoy nos detenemos en una de ellas. Hace más de una década que Asun Noales sembró la semilla del movimiento en Alicante con Abril en Danza. Y está recogiendo sus frutos porque el festival que dirige no deja de crecer. Muy buenas, Asun, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Olga. Es un placer estar aquí. Los años pasan volando y bailando, en este caso, y Abril en Danza nació en el año 2012 en Elche, en la ciudad de Elche, con una manera muy sencilla, ¿no? Intentando dar un poco de voz a la danza, que sobre todo a la danza contemporánea, que había muy poquita programación en la ciudad. Y a partir de ahí, en el 2016, fue cuando dimos el vuelco y unimos a los dos ayuntamientos, algo bastante raro en la zona.
Elche y Alicante, ¿no?
Elche y Alicante. Entonces, los dos ayuntamientos apoyaron con un poquito de presupuesto y a partir de ahí el festival empezó a crecer y la verdad es que en esta edición ya tenemos un festival muy potente y además el año pasado, en el 2023, se unió Murcia, o sea que tenemos ahí a tres ciudades bastante grandes en toda la zona sur, que yo creo que es una alianza muy importante para que el festival siga creciendo.
Cuéntame un poco cuál es el espíritu de esta edición, porque efectivamente el año pasado se incorporó Murcia y va cogiendo fuerza.
Va cogiendo mucha fuerza, además estamos intentando, como bueno, bien sabes, Olga, es que a mí me gusta escuchar las necesidades de un poco de la profesión en nuestra zona y también a nivel nacional e internacional. Entonces lo que hacemos es un festival que este año se llama Miscelánea, que lo que hace es un paisaje muy diverso de todo lo que está pasando, porque es verdad que la danza se está creciendo de una manera muy diferente, ¿no? Muy diversa. Entonces es como ver qué es lo que está aconteciendo. Entonces tenemos pues compañías como muy establecidas, como puede ser Gainader, ¿no? Que ha estado ya, es una compañía catalana que tiene muchísima, es como, forma parte de la célula del Mercat de les Flors, son como coreógrafos residentes. Entonces traer esa compañía tan potente al teatro principal me parece fascinante. Luego escuchar también las voces de la danza española, ¿no? Lo que está pasando en el flamenco con esa, bueno, ese diálogo con el contemporáneo, como es el caso de Vanessa Ibar y su premio Max, que me parece fascinante, la reina del metal.
Qué maravilla.
Luego
sí,
también toda esa parte de género queer que vamos a traer a la compañía Jazz Dance Project, que bueno, son un poco como un referente también de ese tipo de espectáculos y de propuestas. Y bueno, así haciendo un viaje en todo este contenido, también tenemos este año Melania Olcina, de Premio Nacional de Danza. O sea, que un abanico muy interesante y yo creo que un paisaje que también aporta mucho a nuestra zona y traemos a nuestra zona este tipo de danza que muchas veces no se ve.
Todo esto empieza el 18 de abril y hasta el 4 de mayo hay todo tipo de movimientos en Alicante, en diferentes espacios, en Elche y en Murcia también.
Sí, bueno, yo es como que expando redes, ¿no? Y lo que intento es que todos los espacios artísticos que puedan involucrar a las artes escénicas estén presentes. Entonces, por ejemplo, en Alicante tenemos Cigarreras, tenemos Fundación Mediterráneo, que lleva dos años también apostando por el festival, el Teatro Arniches, el Teatro Principal de Alicante, luego Casa Mediterráneo, que es un lugar diplomático, y gracias a Casa de Mediterráneo lo que hacemos es traer siempre artistas internacionales, y este año tenemos una mesa redonda fantástica con artistas con Federica Fasano y Federica Espósito, que vienen de Italia, con Ravida Barbanel, que viene de Israel, que está muy vinculada también a España, está ahora también con muchos vínculos en Barcelona. Traemos también una compañía de Macedonia, una compañía de Colombia. Entonces, bueno, pues eso es gracias también a esa, que se impliquen también este tipo de lugares que tienen esta visión más diplomática y más internacional.
Esto va a pasar ya mismo. ¿Cuál es la web donde podemos consultar toda la programación?
Bueno, abrilendanza.es es el punto de referencia. Además, tenemos una web chulísima, que muy práctica también a la hora de visualizar, de encontrar dónde puedes comprar las entradas y todo. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que se pase por ahí y que vea toda la programación.
Por supuesto que sí. La última vez que hablamos contigo, Asun Noales, fue por tu espectáculo Sempere. Cuéntame cómo va, porque creo que está de gira, ¿no?
Pues sí, Sempere va muy bien. La verdad es que estamos muy contentos también con el feedback del público, porque creo que es un espectáculo muy abstracto, pero que como la gente ya viene sabiendo que es muy abstracto, no te empiezan a preguntar, no he entendido nada, ¿qué es esto que está pasando? Entonces, bueno, hay como hay una plasticidad muy grande en el espectáculo, hay un concepto muy concreto, es un homenaje también a este artista alicantino. Entonces, bueno, la respuesta está siendo fascinante y lo bonito es que hace muy poco estuvimos en Onil, que es el pueblo de Sempere, lo conseguimos gracias a la Diputación de Alicante y al Instituto Gil Albert, que nos apoyaron en esto, y al Ayuntamiento de Onil. Y bueno, va girando. Y Sempere también está dentro del Festival Abril en Danza. Es la primera vez en 13 años que me programo como compañía dentro del festival. Pero es verdad que hablando con Juan Pablo en Murcia me dijo, oye, que tienes que estar en tu festival, aunque sea una vez. Esto lo hacen todas las compañías y no pasa nada. Entonces estamos en el Teatro Romea, que además va a ser la primera vez que baile en el Teatro Romea. O sea, que también
maravilla.
Una maravilla. Sí, estoy muy contenta también con esto.
Bueno, además de todo esto, yo no sé cómo has visto tú la evolución de la danza en la zona levantina, digamos. Más allá de Valencia, está Castellón y está Alicante. Alicante se alía ahora con Murcia y quiero saber un poco, tú estudiaste fuera, te fuiste a Barcelona y luego volviste a la Terreta, ¿no?
Exacto.
Entonces quiero saber un poco cómo ves tú todo esto, porque creo que además en el Teatro Principal ahora se ha abierto una residencia artística para la danza española también. Parece que están pasando cosas.
Sí, yo creo que Alicante está en un buen momento, toda la provincia. La gente ha hecho, bueno, es verdad que se ha plantado mucho, se ha sembrado mucho, yo creo que todo eso se está recogiendo. La verdad es que es una muy buena noticia saber que el Teatro Principal sigue apoyando la danza con este tipo de residencias bianuales y que cada dos años va a haber un creador que esté ahí presente y llevando esta residencia hacia adelante, o sea que es algo fascinante. Y yo creo que toda la cantera que ha ido trabajando también, bueno, yo estoy muy orgullosa porque es verdad que desde Otra Danza se han generado muchas compañías como Smart Roche, de Salva Rocher, María Palazón y Melodía García, que ahora mismo están trabajando súper bien, con una calidad y un rigor muy bueno. Está KB Canem, también de Carmela García, está Red Fox Danza, bueno, hay un montón de compañías que están resurgiendo y creo que eso está generando un trabajo profesional que antes no lo había, que era muy amateur, había muchas escuelas de danza, había muchos proyectos de asociaciones, pero ahora se está tejiendo un tejido profesional. Está también Gustavo, que vive también en Alicante, está Eduardo Zúñiga con la compañía Guaco, o sea, creo que además hay referentes importantes en la zona que están gestando una profesión muy potente que de cara a unos años va a dar mucho que hablar.
¿Sobre todo de contemporáneo?
Aunque tengo que decir que también está Neira y Santa María, que acaban de generar también una compañía de flamenco, pero es verdad que el contemporáneo yo creo que es un poco de donde nace y de donde están sacando las ramas, ¿no? Todo ese tejido que se fue pues engranando hace muchos años.
Yo te veo con una energía a tope, ¿eh? O
sea, bueno, tú sabes que yo soy un motoret, que soy muy activa y que, bueno, sobre todo porque, bueno, a mí me da vida también, ¿no? Todos estos proyectos, ver cómo se generan otros proyectos, ver cómo nacen y cómo... El otro día, por ejemplo, tenemos un proyecto también en la compañía que se llama Proyecto Good, que es un proyecto de becarios, y poder traer a esos ex bailarines de la compañía que ahora están con sus propias compañías a que nutran a nuestros bailarines, a nuestra nueva cantera, a estos estudiantes que están en transición al mundo profesional, pues es un orgullo. Entonces, bueno, pues eso también me da mucha energía.
Es un orgullo también ver todo lo que has hecho, porque yo imagino que el momento de decidir volver a tus raíces, sabiendo que era un terreno árido absolutamente para lo que tú hacías, debió de ser duro.
Bueno, era una apuesta, fue una apuesta que yo siempre digo, puede salir bien, puede salir mal, pero es verdad que el trabajo siempre da sus frutos y yo soy muy hormiguita y muy de trabajar día a día y de no pensar tampoco demasiado en qué pasará, pero sí tener muy claro crear unos cimientos, ¿no? Y yo creo que se ha constituido también súper, tuve mucha suerte al tener una casa. Yo he tenido una casa de la danza, que no todo el mundo puede decir que la tiene. El Escorchador de Elche me ha dado la oportunidad desde el 2008 de estar presente y de tener un espacio para ensayar, para trabajar, para generar proyectos. Entonces es algo que creo que si se pudiera hacer en todas las ciudades es que daría sus frutos. O sea, es tener la paciencia, que muchas veces no tenemos paciencia, ¿no? Queremos que las cosas sucedan muy rápido y necesitamos esa paciencia para que las cosas se vayan consolidando y los proyectos se vayan consolidando. Entonces en este caso yo creo que se han sumado muchas piececitas del puzzle que al final han encajado a la perfección.
Y sin embargo, estás estos días por aquí también, por Madrid, impartiendo cursos.
Pues sí, esta semana estoy en Descalciña dando un curso de partnering, que además es un curso que estoy dando con mi partner, que lo conocí en el año, nos conocimos en el año 2010 y llevamos trabajando, pues imagínate, casi 14 años juntos.
Vamos por partes. Descalciña Danza es aquí en Madrid, un sitio donde se imparte en una serie de
formaciones.
Eso es, de formaciones para alumnos, donde bulle mucho el talento y la energía. Llevan trabajando ya
muchos
mucho tiempo
años.
Y duro, además. Sí. Así que les mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Y luego explícanos esto del partnering, que es. Porque claro, tú lo dices así como si fuera algo...
Bueno, pues un trabajo de dúo. Es un hablándolo un poco más de una manera pues más clásica, sería como un paso a dos. Es un trabajo de escucha al final con la pareja con la que estás trabajando. Y al final es un poder hablar sin palabras, ¿no? Es un poder hablar desde el tacto, desde la mirada, desde el lenguaje del cuerpo. Entonces, cómo se trabaja esa escucha a lo largo de los años, que para nosotros, para Sebas y para mí, al final nos encanta la composición instantánea. O sea, cada vez nos gusta más improvisar. Es verdad que los dos ya tenemos una edad, tenemos una trayectoria muy amplia en los escenarios. Entonces, esa escucha se convierte en un placer de poder crear en el momento, ¿no? Entonces, tuvimos la idea de, le dije a Sebas, ¿por qué no llevamos esto al aula? ¿Cómo lo transmitimos? ¿Cómo le damos una metodología a este trabajo que llevamos creando tantos años? Y la verdad es que está funcionando muy bien, porque empezamos con una parte muy sensorial, casi quitando la vista, ¿no? De cómo sentir. De hecho, cuando tú besas a alguien o acaricias a alguien, tiendes a cerrar los ojos, porque se agudiza el sentido del tacto. Entonces empezamos toda la metodología a partir de ahí, de cómo tocas a otra persona, ¿no? Cómo la recibes, cómo la escuchas, cómo la devuelves, ¿no? Es como un poco esa entrega, ¿no? Entre dos uh-huh. personas. Y a partir de ahí viene la danza.
Pero a todo esto, los alumnos que se apuntan no se apuntan en parejas, van individuales a ver lo que ofrece Asun Noales, que es con una coreógrafa contemporánea, se encuentran con que tienen que trabajar, ¿no? Este partnering, como sí. dices tú, y tú les en parejas.
Sí, pero trabajamos con muchas parejas. Además,
vale. con cambiando.
Cada. Sí, porque cada persona a la que tocas es igual, como tiene una energía diferente, ¿no? Entonces es muy interesante. Lo que hemos dicho en el curso son 30 personas, que las 30 tienen que pasar, o sea, tiene que haber esa combinación de todos con todos. Uh-huh. Entonces cada día están trabajando a lo mejor con 4 o 5 parejas a la vez y van cambiando, vamos, según la pauta. O sea, que es muy interesante.
¿Cuántos años llevas tú bailando con Sebas?
Pues en el 2010 nos conocimos para un trabajo que nos encargó el Festival Medieval de Elche con el dramaturgo Toni Tordera. Y a partir de ahí ha sido ya una relación de danza maravillosa. No paramos de hacer dúos. Además, nos resulta muy sencillo. O sea, nos encontramos, venga, ahí esta idea, tal, no sé qué, ¡bum! Y sale muy rápido, fluye.
O sea, que bailáis con la mirada incluso, ¿no?
Sí, con todo el cuerpo. Es que a veces es eso que dices, no hace falta decir nada, ¿no? Con mucha gente me pasa. También me pasó muchos años con Gustavo, cuando bailaba con Gustavo Ramírez. No con todo el mundo tienes esa complicidad, ¿no? Es como que los cuerpos se entienden, encajan de una manera, ¿no? Hay una energía que fluye y confluye, y eso se nota, ¿no? Cuando bailas con alguien y tienes esa relación, ¿no?
¿Y qué pasa cuando no fluye? Porque habrá momentos en los que no haya manera.
Al final el trabajo, con el trabajo lo das todo, ¿no? Y no pasa nada. Nosotros también trabajamos mucho la repetición, claro. Y al final consigues, ¿no? Tener un entendimiento con esa persona. Pero sí que es verdad que bueno, cuando con alguien tienes esa confianza, ¿no? Sobre todo es el decir, bueno, no pasa nada, me puedo arriesgar y puedo hacer cualquier cosa porque sé que esa persona va a estar conmigo y va a estar para mí, ¿no? Me va a estar escuchando en todo momento. Entonces, bueno, eso te da una libertad que claro. no te la da quizás trabajar con otra persona que no tienes esa complicidad.
Claro. Bueno, Asun Noales, hemos empezado hablando de esta edición de Abril en Danza, la 13ª, pero yo no sé si tienes en mente ya la del año que viene o cómo, porque todavía no ha arrancado, pero tú ya estás.
Bueno, a ver, es verdad que se quedan siempre muchas compañías en el tintero.
¿Ves?
Mucha gente que te gustaría traer y que dices, jo, no puede ser ya este año por lo que sea, por presupuesto, por lo que sea. Pero es verdad que este año hemos hecho una apuesta muy grande también tenemos a mucha muchacha, quiero decir, por compañías potentes que están ahora mismo trabajando de una manera muy contemporánea.
Que también van a hacer un taller, mucha muchacha.
También van a hacer un taller.
Es importante, que sí, no solo exhibición.
No, me parece muy importante que todo el mundo que venga por la zona deje su pozo. Y además tenemos la complicidad con los conservatorios de Murcia, de Alicante, tanto el profesional como el superior. Entonces también vincular a estos centros de formación, a estos creadores actuales, que creo que es lo que hace falta en los conservatorios, ¿no? Uh-huh. Que venga gente que realmente está a pie de calle, está trabajando en el momento, y darles esas referencias de que se puede bailar, de que hay compañías, de que hay profesionales que lo están haciendo, y traer esos referentes a los centros.
Todo suena estupendo, así que no sé si nos podremos escapar desde aquí para Alicante, sí. Pero vamos, si
por
no,
favor,
la gente
Olga.
Que estáis por la zona, hasta el 4 de mayo y a partir del 18 de abril, ya sabéis que en cualquier espacio de Alicante, provincia y de Murcia, podéis encontrar movimiento, así que buscadlo en abrilendanza.es.
Así es.
Un abrazo muy fuerte, Asun Noales. Muchísimas gracias.
Gracias a ti,
y a
siempre.
Seguir sumando.
Gracias, preciosa.
Terminamos con el chelo de Elisa Tejedor, que a dúo con la Premio Nacional de Danza Dácil González, forma parte del Festival Pies Inquietos, que se celebra hasta el 28 de abril en 9 espacios de 5 municipios de la Comunidad de Madrid. Echadle un vistazo a su web, que es para toda la familia, www.piesinquietosfest.com. Y ahora sí que sí, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, nos podéis encontrar en RTV Audio y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros aquí seguimos, bailándole a la vida, independientemente del compás que marque. Muy buena semana y nos escuchamos en Radio 5 el sábado que viene.